El Galeón de Manila, un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, Sele.
Cuenta una leyenda que un zorro rojo recorre el norte de Laponia y que cuando da coletazos a las montañas provoca chispas de colores que se expanden como centellas por el cielo. Las auroras boreales son las luces que nos indican por dónde camina ese zorro de fuego en ese mismo instante.
En otros pueblos, al otro lado del círculo polar ártico, las luces del norte representan el camino iluminado que guía el paso de los difuntos, aunque para los vikingos se trataba del reflejo del gran destello de los escudos de las valquirias. Estas eran deidades femeninas que escogían a los guerreros más heroicos caídos en combate para que lucharan junto a Odín en la batalla del fin del mundo. También hay quien las definió como dragones surcando los cielos nocturnos.
En realidad, en cada pueblo del norte hay una historia que trata de comprender algo que la ciencia no pudo explicar hasta finales del siglo XIX. Y hoy la misión del Galeón de Manila es convertir a su tripulación, y de paso a quienes nos escuchan, en auténticos cazadores de auroras y conversar sobre estas luces de colores que danzan sobre los cielos árticos y australes.
¿Por qué se producen? ¿Cuándo sucede? ¿Dónde podemos viajar para verlas en vivo y en directo? ¿Qué hace falta para hacer una buena foto de una noche de auroras sin ser precisamente un fotógrafo profesional? ¿O qué representaba o sigue representando para las etnias que habitan territorios polares y llevan divisándolas toda su vida? Como bien dice Rodrigo, perseguir auroras se convierte hoy no solo en un sueño, sino también en un mar de preguntas a las que trataremos de dar respuesta.
Desde la cubierta de nuestro barco vamos a disfrutar de este milagro y, mejor aún, lograr que todos nuestros oyentes puedan percibir la danza de las auroras boreales. Pero antes, Ele, habrá que dar los buenos días como es debido.
Adelante.
Buenos días, os damos la bienvenida a una nueva singladura del Galeón de Manila, el programa de Onda Madrid que viaja los sábados de 11 a 12 para hurgar entre los lugares que más nos inspiran y también entre momentos épicos e historias dignas de ser contadas y, por supuesto, escuchadas.
Ahora que luces verdes danzan sobre nuestras cabezas, es el momento de que viajemos juntos al maravilloso mundo de las auroras boreales. Así que solo queda que Raquel Cordonier, quien lleva los mandos de la nave, nos dé el visto bueno para ponernos en marcha. Como cada sábado de 11 a 12 de la mañana, el Galeón de Manila se puede escuchar en el 101.3 y 106 de la FM. También en la página web de Onda Madrid, así como en plataformas como iVoox o Spotify, de las que, por cierto, si aún no os habéis suscrito a nuestros respectivos canales, os animamos a hacerlo para no perderos ni uno solo de nuestros programas viajeros.
También somos más cada día en nuestras redes sociales. Nuestra cuenta de Twitter y de Instagram es @galeonmanilaom. @galeonmanilaom y la fanpage de Facebook es muy fácil de localizar. Solo tenéis que buscarnos como El Galeón de Manila. Esta semana os hemos pedido que nos contéis alguna experiencia que no podáis olvidar viendo auroras boreales.
Pues mi experiencia viendo las auroras boreales fue acompañado de mi gran amigo y compañero de viajes Daniel Laguna y fue en Rovaniemi, en Finlandia, en febrero de 2017. Y la verdad es que estuvimos allí 5 días e intentamos salir las 3 primeras noches a verlas, estaba nublado. Y tuvimos, la última noche que estábamos allí, tuvimos bastante suerte porque las vimos, fue algo bastante fugaz, fue en menos de 10 minutos. Y cerquita del hotel, en el río que estaba congelado, en el mismo municipio de Rovaniemi, las vimos aparecer y desaparecer, primero con menor intensidad y luego con mayor intensidad. Y la verdad es que fue un espectáculo increíble, algo que nunca habíamos contemplado y tuvo bastante suerte. Y luego la experiencia de estar en Finlandia, pues no tiene parangón.
Mi experiencia más real y más autóctona fue en Svalbard, la isla habitada más al norte del mundo. Me había ido allí por 3 semanas para hacer un curso sobre auroras boreales y lo veía desde mi ventana, ya que estaba compartiendo piso en un sitio un poco más alejado del centro. Me había bajado también la aplicación de la universidad local y un día, cuando se preveía que iba a haber una tormenta geomagnética, el dueño de piso, en el cual yo compartía, me dice: mira, me estoy por hacer un paseo, si quieres, vente. Y entonces me puse la ropa, que no era justamente la más adecuada porque estaba con mucha prisa, y nos fuimos a recorrer un poco más fuera del centro, una experiencia alucinante. Pero lo más curioso es que teníamos un solo riesgo, teníamos que estar pendientes de, bueno, de tener cautela por el posible encuentro con osos polares. Hay que tener en cuenta que en Svalbard hay 100 días de oscuridad, con lo cual se puede tener la experiencia de ver auroras boreales en pleno día.
Hola, os cuento mi primera experiencia viendo auroras boreales. Fue en un viaje que hice en barco desde Barentsburg a Longyearbyen en Svalbard. Recuerdo que hacía muchísimo frío y que nos costaba mucho mantenernos en la cubierta más de 5 minutos, pero el capitán del barco amablemente nos decía: venga, a salir, intentarlo, abrigaros más, como sea, pero intentar estar en la cubierta. Total, que al final empezamos a ver cómo aparecían unas nubes extrañas en el cielo que después se tornaron verde y posteriormente un poco rosas, y se me acercó el capitán del barco y me dijo: mira, María, fíjate bien, están bailando. Bueno, me pareció tan alucinante lo que estaba viendo que se me olvidó por completo el frío y logré estar en la cubierta del barco durante media hora.
Rovaniemi, Svalbard, con osos polares, la danza celeste desde la cubierta de un barco, todo suena mejor que bien. Cuéntanos, Sele, que tú también has visto danzar luces en los cielos del norte.
Me costó, pero muchos intentos. Yo llevaba varios viajes de intentos de auroras boreales en Finlandia, en Noruega, en Islandia, y tuvo que ser como a la cuarta, a la quinta, cuando pude por fin vivir ese sueño. Fue concretamente en las islas Vesterålen, muy cerquita de Tromsø, Noruega. Para mí es el mejor sitio para ver auroras. Nada más llegar, al poco de aterrizar, llegamos a unas cabañas y de repente miramos el cielo y decimos: oye, eso verde no es una luz artificial, ¿es esto una aurora? Era una aurora, por supuesto, y ahí nos pasamos toda la noche, eso sí, con las manos absolutamente congeladas. Ver bailar auroras boreales es mucho más de lo que nosotros podamos contar desde aquí, es algo que realmente recomendaría a cualquiera.
El Galeón de Manila, un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele. De norte a sur.
De la Rosa.
De este a oeste.
Del Don Fernando en el Santiago del Pino.
Todos los domingos, como toda la vida, Madrid al tanto.
Contrarreloj.
Del Unión Árabe, gol en propia meta.
Y Pedro, esto ya se desborda.
Los goles, las canastas y toda la emoción del deporte de Madrid en Madrid al tanto. Contrarreloj con Rodrigo de Pablo. El Galeón de Manila. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
Este sábado nuestro mascarón de proa tiene un brillo fluorescente y se puede observar desde el horizonte.
A modo de resumen, el programa de hoy viene cargado. Tenemos a una experta meteoróloga que nos va a explicar por qué se da este fenómeno. Charlaremos con uno de los máximos responsables de turismo de Noruega en España y también con uno de los mejores fotógrafos de este país para que nos dé algunos consejos para que los mortales podamos tomar fotos mínimamente decentes si tenemos la suerte de ver auroras, eso sí. Por último, tendremos a alguien que ha visto las auroras boreales como nadie en este mundo.
Ha bailado por debajo del baile celestial, algo que no puede decir casi nadie en este planeta. Si te parece, Sele, empezamos poniendo las cosas en su sitio y buscando la causalidad, que no la casualidad, de un acontecimiento que parece ciencia ficción, pero que es tan real, que sucede casi cada día en algunas latitudes. Mar Gómez es doctora en ciencias físicas, meteoróloga y responsable del Departamento Meteorológico del Tiempo.es. Hola, Mar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué son exactamente las auroras boreales y por qué se producen?
Bueno, pues las auroras boreales son uno de los fenómenos, yo creo, más llamativos que tenemos en la naturaleza, con esos destellos asombrosos que aparecen en el cielo y se producen básicamente fruto de la interacción de la actividad solar con nuestro campo magnético, nuestro escudo, que nos protege precisamente de esa actividad solar. Lo que ocurre es que llegan partículas cargadas procedentes del viento solar que interactúan con ese campo magnético, que es más débil en las regiones polares, de ahí que se produzcan en estas zonas. Y lo que sucede es que llegan hasta la ionosfera y esas partículas altamente cargadas interactúan pues con las moléculas y átomos de oxígeno, de nitrógeno, los gases que tenemos presentes, y lo que producen es una excitación de su nivel de energía que libera fotones de luz, de ahí que podamos ver esos colores tan asombrosos. Claro, podemos ver colores verdes, podemos ver colores azules, todo depende del átomo que se excite en ese momento, ¿no? Si tenemos oxígeno, vemos esos colores verdosos, y si por ejemplo se excitan los átomos de nitrógeno, veremos los azulados. Vamos, una experiencia totalmente recomendable desde luego, y a mí personalmente uno de los fenómenos naturales pues más asombrosos y maravillosos que existen.
Átomos que se excitan, nunca hubiera imaginado poder explicar el fenómeno de esa manera. Desde la Tierra es difícil de saber a qué distancia están, ¿no? Científicamente, ¿dónde se sitúa esa danza celestial?
Sí, la verdad es que todo depende de la actividad solar, pero lo normal es que lo veamos cerca del círculo polar ártico o antártico, porque también las tenemos en el sur, las auroras australes, y es más difícil que se vean en latitudes como las nuestras, en latitudes medias, pero si tenemos una actividad solar lo suficientemente potente, esas auroras pueden descender hasta latitudes más bajas. Es un fenómeno muy excepcional, pero sí que ha sucedido algunas veces. Por ejemplo, en plena guerra civil tuvimos una aurora boreal que se pudo ver en latitudes pues como por ejemplo Madrid, también en zonas de la mitad sur de la península. En el año 2003 vimos una en Gijón, en el año 1989 en Galicia. Es decir, no es un fenómeno habitual, pero también puede que se den en otras latitudes pues fuera de ese círculo polar ártico. Pero vamos, lo más seguro si queremos ver una es ir hacia esta región y evidentemente pues contar con una buena actividad solar, un cielo despejado, evitar pues tener contaminación lumínica y bueno, pues unas recomendaciones básicas que seguro que los aficionados pues a ver auroras ya conocen, pero sobre todo pues tener esa actividad solar potente para poder observarlas.
¿Y a qué altura se dan, Mar?
Bueno, pues se dan en las capas altas de la atmósfera, en la ionosfera. Estamos hablando de decenas de kilómetros de altura. Son muy tenues, pero podemos observarlas principalmente en plena oscuridad y en estas regiones cercanas al círculo polar ártico, donde hay muy poca contaminación lumínica. De ahí que podamos verlas pues de esa forma tan espectacular. Claro, en estas regiones pues tenemos que contar además que en los meses de invierno tenemos plena oscuridad, contamos con 6 meses de oscuridad a medida que nos acercamos al polo y por lo tanto es mucho más probable que podamos disfrutar de ellas.
Oye, Mares, ¿es posible predecirlas con antelación?
Pues la verdad es que ahora mismo sí, con unos días de antelación podemos saber si va a haber suficiente actividad solar como para que podamos disfrutar de ellas. Existe un índice de estimación, que es el índice KP, que nos permite aproximadamente, bueno, pues estimar si vamos a tener una actividad de auroras lo suficientemente potente como para disfrutar de ellas. Es cierto que depende de la región ese índice, pues nos puede valer con que tenga un valor 2, 3, como por ejemplo puede suceder en las regiones de Escandinavia, y por ejemplo, pues para latitudes más bajas tendríamos que tener un índice mucho más alto, va desde el 0 al 9, y por lo tanto a mayor índice, pues más actividad de auroras y por lo tanto más probabilidad de verlas. Pero como digo, las regiones del círculo polar ártico, con que tengamos en torno a 3, 4 como mucho, pues ya vamos a tener unas buenas auroras para disfrutarlo.
Sí, quienes hacen un viaje de auroras, el tema del KP se lo aprenden muy bien. Yo creo que eso, lo que tú dices, ¿no? A partir de 3, salir a buscarlas, ¿no? Si ya te sale sí. Un 7, pues oye, es que esto ya a disfrutar directamente.
Claro, siempre hay que tener en cuenta, bueno, que la meteorología también juega un papel muy, muy, muy fundamental, y es que como tengamos un cielo cubierto ya podemos tener un buen índice KP y una buena actividad solar que se nos pueda arruinar, ¿no?, la noche. Pero siempre hay que estar muy atentos a las últimas actualizaciones de la previsión, evitar que tengamos nubosidad y, por supuesto, pues estar lejos de los núcleos urbanos, que yo creo que eso ya, evidentemente, todos los aficionados a fenómenos astronómicos y fenómenos del cielo pues lo tendrán muy, muy en cuenta.
Sin duda, lo que comentas es imprescindible. Además, guardarse días. Hay gente que intenta ir un par de días y hacerlo. Yo recomiendo que se quede varios días más, a ser posible una semana, para tener alguna posibilidad. Pero ¿Qué época del año es más adecuada y sobre todo el lugar más adecuado? Dinos los meses propicios y los países y regiones que son para ti las idóneas para intentar ver auroras.
Sí, desde luego entre septiembre y abril son los meses más idóneos, sobre todo porque empezamos a contar con más número de horas de oscuridad, ¿no? Las regiones que se encuentran en el Círculo Polar Ártico, Noruega, Finlandia, en zonas de Islandia, también en Alaska, en algunas zonas del norte de Canadá, pues todas esas regiones, Suecia evidentemente, toda la zona de Laponia, son las más propensas a que podamos disfrutar de este fenómeno, porque se encuentran en las latitudes óptimas y además cuentan con muchísimas horas de oscuridad. A medida que nos acercamos al invierno, vivimos lo que es la noche polar, ¿no? Tenemos prácticamente no 6 meses de oscuridad, pero un poquito más arriba de esas latitudes sí que cuentan con los 6 meses estrictos. Y bueno, pues eso nos ofrece un escenario idóneo, ¿no? Que podamos ver, pues por ejemplo, yo estuve hace un año en Svalbard, que está por encima del Círculo Polar Ártico, pero donde hay noche polar pura y dura, ¿no? Y ahí pudimos disfrutar de auroras boreales a las 12 de la mañana. Y es que las auroras boreales pueden darse a cualquier hora del día. Lo que pasa es que con la luz solar, pues evidentemente no podemos disfrutar de ellas. Pero si contamos con muchas horas de oscuridad, pues vamos a tener una alta probabilidad de poder verlas y poder disfrutar de este fenómeno tan apasionante.
Habitualmente son verdes, eso hemos visto en casi todas las imágenes, pero a veces también pueden volverse rojas. ¿Eso a qué se debe?
Sí, depende de la excitación de esos átomos, ¿no? De oxígeno. El oxígeno produce las auroras boreales verdes, pero depende de su nivel de excitación, también puede producir auroras boreales rojas. Los azules vienen, por ejemplo, del nitrógeno. Así que digamos que es un juego, ¿no? De esas partículas que vienen tan sumamente cargadas procedentes del viento solar, que interactúan con esos átomos, y en función del átomo que exciten, que la excitación en física es simplemente elevar su nivel de energía, ¿no? Es como que los alteras, elevan esa energía y les dan ese poder, pues cuando se desexcitan emiten ese fotón luminoso y es cuando se produce pues esa luz verde, rojiza o azulada que podemos ver en el cielo. También podemos ver tonos blancos que se mezclan pues todos esos colores y que pueden dar lugar pues a una amalgama de colores en el cielo pues muy variada. Pero lo más común desde luego es que se vean de tonos verdosos, porque el oxígeno al final pues es el que se encuentra en mayor concentración en la atmósfera.
No mucha gente sabe que las auroras no solo se ven, sino que también producen sonido, que es este sonido que estamos escuchando ahora. Son como pequeños chasquidos, a mí me parece como una manada de licaones, también en la sabana. Este es el sonido, ¿no? ¿Son perceptibles estos sonidos de las auroras o solo hay que medirlo en unas condiciones muy concretas y de una manera muy determinada que no están al alcance de cualquiera?
Sí, para nosotros es realmente complicado, ¿no? Escucharlo, como bien dices, hay que medirlo en ciertas condiciones, pero lo que estamos viendo ahí es ese juego, ¿no? Esa interacción del viento solar y esos átomos que producen pues esos niveles de energía, ¿no? Al final la energía también da lugar a ondas que pueden producir esos sonidos. Así que bueno, es difícil que podamos escucharlo, pero desde luego que con la vista yo creo que se nos regala ese sentido completamente y que poco más nos hace falta, la verdad.
Bueno, Mar, hemos tomado muy buena nota de tus consejos. Te agradecemos tu presencia en el Galeón de Manila y te esperamos para nuevos viajes, que sé que además te encanta viajar.
Bueno, ya lo sabes, no hace falta que te lo diga, me apasiona y bueno, más si son estos fenómenos tan increíbles que se producen en nuestro planeta. Un placer, muchas gracias.
Gracias, hasta pronto.
Hemos empezado conociendo las auroras de un modo, digamos, que científico, pero para pueblos como los inuits la explicación es otra, tal y como nos cuenta el padrino de este programa, el explorador Ramón Larramendi.
Para los inuit, las auroras boreales han formado parte de su vida desde tiempos inmemoriales, porque es un fenómeno que pertenece realmente a la cultura inuit completamente, y siempre han tenido unas interpretaciones muy, muy curiosas, ¿no? Realmente ellos entendían que las auroras boreales eran los espíritus de sus antepasados que estaban jugando al fútbol en el cielo con un cráneo o con una calavera de morsa. En verdad han variado de una zona a otra del Ártico, de los propios inuit, ha variado esta misma historia con muchos matices diferentes, porque en cada zona se ha ido adaptando, pero el significado en todas ellas ha tenido esta parte común de los espíritus jugando al fútbol con los antepasados.
Vaya lo de jugar al fútbol, ¿eh? Madre mía. Bueno, ya nos ha quedado claro que son unos cuantos los países donde se pueden admirar las auroras boreales, pero para muchos a quienes nos apasiona este fenómeno tenemos a Noruega, concretamente a Laponia noruega, como uno de los escenarios predilectos para al menos intentarlo. Para aportar algo más de luz a este tema, tenemos con nosotros a Luca Bocci, marketing manager de la Oficina de Turismo de Noruega desde hace muchos años, aunque no tantos como veces en los que le ha acompañado la suerte para asistir a un momento memorable en el que las luces del norte hacen su aparición. Buenos días, Luca.
Hola, buenos días, Celes, buenos días a todos los oyentes.
Bueno, Luca, no soy sospechoso de negarle mis favoritismos a Noruega, un país con paisajes fascinantes, con mucho aún por descubrir y donde las auroras tienen lugar en no pocas ocasiones durante el año, sobre todo allá donde se sucede la noche polar. ¿Por qué alguien interesado en cumplir este sueño de ver auroras debería tener en cuenta Noruega?
Bueno, yo creo que dentro de los países donde más opciones hay para ver auroras boreales, Noruega es uno de ellos, ¿no? Ha habido estadísticas que consideran, por ejemplo, la NASA ha sacado una estadística hace un año que dice que Noruega es el país donde, por su posición geográfica, es uno de los países donde más se ven auroras boreales, ¿no? Junto con, me parece que era Canadá, si me acuerdo bien del dato. Pero bueno, hablamos de Noruega. Hombre, tú lo has dicho, Noruega es un país que está muy cerca de España, fascinante. Se llega muy fácilmente a los lugares donde se ven auroras boreales y la temporada es muy amplia en Noruega, ¿no? Yo tengo muchos amigos en Noruega, tú como bien has dicho, conozco muy bien el país y entonces me mandan fotos, te digo, casi todos los días, en las últimas semanas se han visto auroras boreales en Noruega. Entonces, claro, cuando a mí me cuentan y veo constantemente fotos, aunque haya tenido la suerte de ver auroras boreales en varias ocasiones y en distintos lugares en Noruega, digo, pues ahí hay que ir a verlas. Y tú también, que eres un enamorado de este país, no sé si has tenido la suerte de verlas ahí.
Sí, mi primera vez fue ahí, me costó lo suyo, pero fue ahí. Y bueno, es verdad que cada vez que se ve una aurora es una experiencia completamente diferente. O sea, es algo que no puedes decir vista una, vistas todas, como a alguno
no.
se le ocurre. Oye, Luca, ¿qué áreas o qué zonas de Noruega Ártica son, a tu juicio, las más idóneas para cumplir ese propósito? Vamos a situar a la gente en el mapa esos sitios que consideras que es para tener unas mayores garantías de ver auroras.
Sí, mira, yo siempre digo que Noruega se parece un poco a un jamón, como su forma geográfica. La parte del sur es un poquito más ancha, luego se va estrechando poco a poco. Y digamos, por la mitad del país, por la mitad del jamón, ¿no?, pasa el círculo polar ártico. Desde ahí, por arriba, es mucho más fácil verla. Yo, por ejemplo, las he visto también en el sur, también en Oslo he visto auroras boreales. Pero digamos que la zona geográfica donde más se ven, el círculo polar que pasa por la mitad, un poquito más al norte, la mitad del país, para arriba, donde está la Laponia noruega, donde está la Noruega ártica, ¿no? Y ahí hay varias regiones donde hay ciudades que se puede llegar en avión desde España, o bien directamente, o pasando por Oslo, para llegar directamente, digamos, a estos lugares pequeños, ciudades pequeñas, para ver auroras boreales. Una entre la más famosa de todas es Tromso, ¿eh? Esa ciudad por arriba del círculo polar ártico, donde es una buena zona para ver auroras boreales. También otro nombre que quizá más fácil de acordarse es Alta. Alta es otra zona donde tiene aeropuerto, se puede llegar, está en la tundra noruega, está mucho más cerca del Cabo Norte, mucho más al norte de Tromso, y ahí también es otra de las ciudades donde se pueden ver auroras boreales. luego Kirkenes, luego hay muchas, Narvik, por ejemplo. Pero digamos, cogiendo el país, el famoso jamón, de la parte más al norte, ahí arriba es la zona donde más auroras boreales se ven a lo largo del año.
Luca, ¿y qué le dirías a la gente que dice tiene que ser una pasada ver auroras? Pero claro, ir en invierno a Noruega, como que no, porque hace un frío que pela. ¿Qué dirías a toda esa gente que se siente desanimada por esa circunstancia?
Mira, lo de la, yo he tenido muchísimas experiencias con los españoles viajando a Noruega, y la cosa peor que te pueda pasar cuando estás viéndolas es la decepción que sientes cuando no hace muchísimo frío. Entonces es justamente al revés. La gente cuando está sentada en España dice, uy, no, ahí arriba hace mucho frío. Pero una vez que estás ahí, lo vemos con las fotos que subimos en Instagram, con la foto que subimos en todas las redes sociales, en Facebook, los vídeos de YouTube. Luego, una de las cosas que más se hace es enseñar el termómetro cuando está por debajo de 10 grados. Si yo he sido capaz de resistir por debajo de 10 grados, menos 15, menos 10, menos 20, y ver auroras boreales, ahí es el top, ¿no? Entonces, claro, el tema de la temperatura también se convierte en un tema exótico que la gente lo quiere vivir, lo quiere experimentar. Y, hombre, pasar frío no le gusta a nadie, y normalmente no se pasa frío. Te dan unos buzos, estos buzos árticos, como digo yo, para que tú puedas estar ahí tomándote un cafetito viendo la aurora boreal sin pasar frío. No importa, hay un refrán en Noruega que dice, no importa el frío que hace, lo que importa es cómo vas vestido, la vestimenta que llevas, ¿no? Entonces, si llevas vestimentas árticas, lo importante no es pasar frío. Aunque fuera haga menos 10, menos 20, no pasa nada. Tú estás calentito dentro de estos buzo ártico, y ya está, y disfrutas de una experiencia fantástica. Ten en cuenta que también hoy en día las excursiones están preparadas para que los viajeros no pasen frío. Entonces te llevan en un labu o en una cabaña pequeñita, te cuentan las historias, cómo se forman las auroras boreales, y cuando luego aparece la aurora, todo el mundo fuera a verlas, a hacer fotos, y luego otra vez calentitos dentro para tomarse un café en esa cabaña o en ese labu, que es la típica casita que utilizaban los lapones para mover sus rebaños de renos, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día se utilizan para que los viajeros vivan experiencias únicas en Noruega.
De todas formas, Luca, enfocar un viaje invernal a Noruega solo a ver auroras como único objetivo tampoco es exactamente así, ¿no? El invierno ofrece mucho más que auroras a los viajeros.
Sí, claro. Nosotros nunca aconsejamos que, aunque en los últimos años se ha puesto muy de moda el tema de las auroras, pero nunca aconsejamos que la única expectativa del viaje sea ver auroras boreales, porque como sabemos todos, es un fenómeno meteorológico que se puede prever, pero se puede prever con muy poca antelación, con 4 o 5 días de antelación, y hasta menos, porque en Noruega, como en todos los países nórdicos, el clima cambia tanto que hoy puede estar con sol y mañana la previsión y dicen sol otra vez, y sin embargo mañana va a estar nublado, ¿no? Entonces pierdo la posibilidad de ver las auroras. Entonces yo siempre, nosotros desde la oficina de turismo aconsejamos a que la gente a los paisajes, ese es el punto primordial del viaje, los paisajes en invierno en Noruega, a partir del sur hasta el norte, hasta la Noruega Ártica, son brutales, el país cambia completamente. Lo que en verano son praderas, en invierno son estas montañas nevadas que dan directamente al mar, ¿no? Un espectáculo único que se puede ver solamente en Noruega. Hay zonas del norte donde el mar se congela, en Noruega no. Entonces ver estas montañas que dan directamente al mar es una auténtica maravilla. Lo que son cascadas en verano, en invierno son, digamos, cascadas de hielo donde se puede hacer escaladas, ¿no? Escaladas en el hielo. Entonces, claro, cambia tanto que nosotros siempre decimos, no, vete a Noruega, a los paisajes, vete a ver un hotel de hielo, prueba la experiencia de dormir en un hotel de hielo, que son únicas. ¿Es cómodo dormir en un hotel de hielo? Pues no, no lo es, pero es súper aventurero, y luego cuando vuelves te llevas en el bolsillo una experiencia de viaje que nunca podrás hacer en otros países, ¿no? Hay pocos países en el mundo y hay pocas personas en el mundo que pueden decir que han dormido en un hotel de hielo. Prueba una moto de nieve, conduce un trineo de perros. Ahí los perros, hay tanta, digamos, la Laponia, los lapones empezaron a mover sus rebaños de renos, y luego también se había convertido como en un medio de transporte en la nieve, el trineo de perros, ¿no? Y ahora lo han convertido en un producto, digamos, turístico para los viajeros, siempre pensando también en los animales, en los perros que se han convertido un compañero del hombre en estas latitudes para poder seguir moviéndose. Hay gente que se sigue moviendo con este medio de transporte. Entonces, claro, esas experiencias que cuando viajas quieres vivir un poco como los locales, quieres vivirlas, que no esté enfocado solamente en un aspecto como es ver las auroras. Hay un abanico de posibilidades y hay que volver con muchas y varias experiencias a casa que son para toda la vida, ¿no?
Sí, bueno, si a eso le sumamos oír cantar a alguien sami en un labu, pues ya redondeamos la experiencia, ¿verdad?
Sí, mira, yo te diré, nosotros nos conocemos desde hace muchos años y la mejor experiencia, bueno, la mejor no diría, una de las mejores experiencias que he tenido yo en el norte de Noruega, estaba en una reunión con mucha gente, salí al aire libre y en aquel entonces salía a fumar, y ahí estaba una señora lapona que de repente empezó a cantar un yoik cuando vio una aurora boreal. Aquello fue espectacular. Yo nunca he vivido una experiencia tan bonita en mi vida. Estábamos ella y yo, dos fumadores en aquel entonces, yo ahora ya no fumo, pero estaba ahí y con esa señora a mi lado cantando ese yoik, que es el típico que dedican a las auroras y dedican a sus familiares normalmente, a un miembro de la familia, a un amigo, ese canto, ¿no?, esos sonidos, y viendo una aurora boreal. Se le puedo garantizar que ha sido una de las experiencias más impresionantes que todavía tengo en la retina de mis ojos. En mi memoria nunca se borrará esto, ¿no?
Qué bonito, Luca, qué bonito. Oye, en estos momentos, debido a la situación sanitaria que tenemos, bueno, Noruega está cerrada a cal y canto a los visitantes por turismo, al menos españoles. Durante el confinamiento, las redes sociales utilizaban el hashtag que a mí me gustaba, Dream Now, Visit Later, sueña ahora, visítanos más adelante. Luca, ¿cuánto crees que nos queda para volver a disfrutar de un país como Noruega?
Bueno, te voy a sorprender porque lo que dices es verdad, está cerrada Noruega, pero se puede hacer cuarentena y luego se puede visitar el país, y nadie lo va a hacer, obviamente. Tú no vas a visitar un país, por eso te digo que tienes razón cuando dices que está cerrado, ¿no? Tú no vas a visitar un país quedándote en cuarentena 10 días, impensable, ¿no? Pero hay un tour operador italiano, tú sabes que yo originalmente soy italiano, entonces sigo un poco también lo que
ocurre. No lo había notado, Luca, ¿no?
Internacionales. Y, oye, ese tour operador se ha inventado ver auroras boreales durante el lockdown. ¿Qué hacen? Te llevan a un sitio donde tú te quedas ahí dentro y a los alrededores te puedes mover porque no tienes contactos con otros turistas para ver auroras boreales. Y en 10 días te garantizan que tú ves las auroras boreales, ¿no? Es un poco locura, pero es así. En tiempo de COVID, hombre, yo creo que este invierno será todavía complicado poder viajar en varios destinos, incluido Noruega. Tendremos que esperar quizá Semana Santa, quizá, o si no, seguir soñando, porque es como tú bien decías, el dream now, visit later, sueña ahora y visítanos después, se queda ahí, el sueño se queda ahí. Seguiremos viajando, cuando esto del COVID nos deje un poco respirar, mucho más, nunca mejor dicho, sin mascarilla también, podamos viajar en todo el mundo sin problemas. Entonces, claro, Noruega es uno de los países donde la distancia social, como puedes imaginar, un país de 5 millones de habitantes se puede mantener fácilmente. Hay grandes distancias, entonces Noruega es un país a tener en cuenta también. Sabemos que la gente ahora lo que busca es grandes naturalezas, países muy cercanos donde no haya que hacer muchas horas de aviones, de avión, y mucha naturaleza con poca gente, ¿no?, a tu alrededor. Entonces quizá Noruega sea uno de los países que los españoles eligieran entre varios, ¿no?
Bueno, pues mientras meditamos si hacer una cuarentena con auroras, que no suena nada mal, nos despedimos, Luca. Nos enorgullece tenerte aquí.
Y seguiremos soñando, ¿eh? Tenemos que seguir alimentando ese sueño hasta que llegue el momento.
Para eso estamos.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a los oyentes, y oye, cuando tenéis un ratito para ir a Noruega a ver auroras y a pasarlos bien, ahí está este maravilloso país que os espera con los brazos abiertos.
Nos apuntamos.
Hasta pronto.
Adiós.
Bueno, Luca nos ha dejado muy claro que Noruega es un filón para eso de ver auroras, pero que no es el único sitio. Atentos a la recomendación que nos hace, una vez más, Ramón Larramendi, para ver auroras no solo en invierno, sino también en verano. ¿Queréis saber dónde?
Sin duda uno de los mejores lugares del mundo para ver auroras boreales es el sur de Groenlandia, donde bueno, yo he decidido establecerme hace ya muchos años, después de viajar por todo el Ártico, recorrer toda Alaska, partes de Siberia, todo el Ártico canadiense, incluso toda Groenlandia. En el sur de Groenlandia he encontrado como para mí el lugar más idílico del Ártico por su espectacular naturaleza y porque coincide que durante el verano se pueden ver auroras boreales, porque la zona óptima para ver estas auroras no depende de la latitud, depende de un cinturón óptimo de ver auroras, que en unos casos la latitud llega hasta los 70 norte y en otros casos es más al sur. Su punto más al sur es el sur de Groenlandia, por ello durante el verano hay noche y hay auroras boreales. Y se puede combinar un viaje en una naturaleza espectacular con el visionado de estas auroras boreales, que es un espectáculo que yo creo que todo el mundo debiera ver alguna vez en su vida, ¿no? Yo tengo la suerte de estar ahora mismo aquí en Islandia, donde estamos viendo un montón de auroras boreales durante el resto del invierno, y es algo que uno no acaba de no se cansa nunca, ¿no? Porque es tan absolutamente impresionante. Si alguien quiere verlas en invierno, le recomendaría que viniera a Islandia, y si quiere verlas en verano, le recomendaría que fuera, sin duda alguna, con tierras polares, este próximo verano al sur de Groenlandia. Hay más información sobre todas estas ofertas que tenemos, estos viajes, en tierraspolares.es. Un saludo.
Hay quien se conforma con ver una aurora boreal al menos una vez en su vida, pero también se lee, hay quienes como Horacio Llorens llevan esto a otro nivel.
Este deportista madrileño, exacampeón en parapente acrobático, que se dice pronto, tuvo hace algún tiempo una vivencia aún más extraña y más asombrosa: divisar auroras boreales mientras volaba en su parapente sobre Tromsø, Noruega. Buenos días, Horacio.
Hola, buenos días, ¿qué hay?
Bueno, lo tuyo es un reto ya fuera de concurso. ¿Qué demonios se siente estando ahí arriba? Porque frío, eso lo damos por descontado.
Sí, la verdad es que fue una experiencia increíble. Fue un proyecto, esta vez, idea de Red Bull, porque sí que hay veces que son los proyectos que nacen del atleta, pero en este caso se me propuso este proyecto y lo encontré súper atractivo desde el principio. Y la verdad que fue algo alucinante. Como tú bien dices, frío hacía porque estaba a 20 grados negativos y volando la sensación térmica es aún menor, pero espectacular también, y es uno de los vuelos más bonitos de toda mi carrera.
O sea, esto, menos 20 grados, que yo creo que si a eso le añades la velocidad, esto no es para llevar, no llevabas una rebequita y ya está, ¿no?
Llevaba un buen equipo, llevaba un neopreno, un traje dry suit por si acaso acababa en el agua, porque estaba volando sobre el fiordo. Tenía unos guantes calefactables para tener los dedos ágiles, para poder pilotar bien. Y estábamos súper equipados, ¿no? Y la verdad es que era toda la noche estar listo para despegar, porque en cualquier momento podía aparecer la aurora boreal y podía también desaparecer. A veces duraba 10 minutos, como a veces duraba 30, 40, 50 minutos. Y había que estar listo para despegar y para grabar y hacer esas fotos fantásticas que tanto se han visto. La verdad que de todos los proyectos que yo he hecho, creo que debe ser uno de los que más visibilidad me han dado, porque a todo el mundo le impresiona, ¿no?, ver una aurora boreal, y ya se le sumas el complemento de un deporte extremo como el parapente, paramotor en este caso, pues la verdad que fue muy bonito, algo que a todo el mundo le gustó.
Supongo que en el tiempo que estuviste allí en Tromsø, Horacio, verías también auroras desde la Tierra. Cuéntanos cómo cambia el cuento de danzar tú sobre esa danza celeste a unos cuantos metros de altura. ¿Cómo cambia la película de verlas desde abajo?
La cuestión es que tú no te imaginas que la aurora boreal sea tan impactante. Cuando lo ves en vídeos, te crees que eso está retocado fotogénicamente, le han levantado los colores o algo así, ¿no? La primera vez que la ves con tus propios ojos, te das cuenta que es un fenómeno alucinante. O sea, parece realmente que estás viendo algo de otro planeta. Eso visto desde tierra, claro. Cuando ya puedes volar, subir, coger metros, yo subí mucho, la verdad, y poder estar más cerca y sentir también que te alejas de la Tierra y que te conectas más con la aurora, pues la sensación es única. Es la verdad que algo que para mí quedará como siempre en mi retina y en mi memoria, como uno de los vuelos más bonitos de toda mi vida. Y también el hecho de estar ahí 10 días seguidos, o 10 noches, mejor dicho, porque, vamos, el sol no aparecía. Aparecía como 2 horas al día, estuvimos en enero, y era prácticamente de noche durante las 24 horas, ¿no? Y ahí estaba listo para despegar en cualquier momento, y listo para disfrutar también, fue precioso.
Como a veces dicen los americanos, esto es mejor no intentar hacerlo en casa. Esto es muy bonito, la experiencia tuvo que ser espectacular, pero cuéntanos qué riesgos asumiste.
Pues el primero de todos, lógicamente el frío, que es muy intenso. Por supuesto, volar de noche no es fácil. Solicitamos a través de Red Bull todos los permisos necesarios. Estábamos, pienso, en latitud 68, o sea, muy al norte, muy, muy al norte. Entonces, de noche tampoco es, lógicamente, bien, pero teníamos focos si era necesario para encender, para yo saber dónde estaba el equipo y dónde poder aterrizar. Para el despegue, pues también súper bien equipado, tener una lancha de rescate en el mar por si acaso acababa amerizando, tener un rescate rápido porque en esas aguas no aguantas ni 5 minutos, por eso llevaba también el traje dry suit en este caso, y luego pues tener un paramotor bien preparado y saber que no te va a fallar y no te va a dejar tirado en un momento importante, ¿no? Y hacer las prácticas también diurnas a las 2 horitas que había luz, volar y reconocer el área y entender bien dónde me estaba metiendo y dónde iba a volar para luego por la noche estar preparado y saber un poco cuál era mi entorno. Y nada, estar bien apoyado, tener un equipo detrás bien, bien conjuntado y todos hablando por radio en todo momento, y estaba todo muy bien preparado, para serte sincero.
Bueno, tú has sobrevolado volcanes, islas del Pacífico, África de norte a sur. En muchos de tus proyectos, eso nos lo vas a tener que contar un día largo y tendido. Este de las auroras, dices que ha sido de los más llamativos de cara a la gente, pero para ti, ¿ha sido de lo más especial que has podido hacer hasta ahora?
Hombre, es diferente a todo, ¿no? Porque, lógicamente, mi deporte se desarrolla durante el día, ¿no? Como tú bien decías, está en África, en 10 países de África, volando, volcanes, en Guatemala, en Pakistán a más de 7.000 metros de altura, que probablemente sea de mis favoritos, pero claro, volar de noche y sobre todo volar de noche con la aurora boreal poniéndote ese tejado, ese espectáculo delante y poder sobrevolarlo durante un rato, no estar ahí 1 minuto, 2, 5 minutos, no estar 20, 25, media hora dando vueltas y volando por ese paisaje, además de ser Noruega, que son los fiordos más espectaculares del planeta, es un lugar alucinante. Para mí, yo creo que queda en el top 3 seguro.
Bueno, oye, si nos puedes adelantar, píntanos el siguiente reto, al menos lo que tienes en el horizonte. Supongo que ahora la cosa está más complicada, pero algo tienes que tener ya en mente.
Tengo varios retos. Uno con Nacho González, un surfista de olas gigantes, que es una máquina, que ahora no puedo adelantar mucho, pero bueno, es una combinación de paramotor y surf, o sea, viene algo potente. Y tengo mi proyecto ahora más potente, que es sobrevolar el volcán Pacaya en Guatemala de noche y hacer una grabación acrobática junto a otro atleta, Rafael Goberna de Brasil, volando en sincronizado. Ahora mismo estamos esperando que las medidas de seguridad del COVID nos permitan viajar y nos permitan grabar ahí, ¿no? Estamos un poco, como todo el mundo, me imagino, expectantes de la situación. Pero estos son los dos retos más cercanos que tengo, aparte de uno en Singapur con Dani Román, que muy prontito se verá, que es algo también muy potente en el downtown de Singapur.
Volcán activo, además, el Pacaya, así que no eche mucha lava, ¿no?, cuando estés sobrevolándolo, aunque seguramente lo que estás buscando sea eso, ¿no?, el contraste del rojo en el negro de la noche va a ser un espectáculo. Antes de decirte adiós, que me has dejado pensando desde que te he escuchado esa respuesta, está en el top 3 las auroras, has mencionado lo de Pakistán, que supongo que sería el Karakorum. ¿Cuál es la otra experiencia que sitúas en ese top 3?
Pues la otra, y sin duda, son las Victoria Falls en Zambia, en la frontera Zambia-Zimbabue. que son las segundas cascadas más largas del planeta. Creo que son 1.700 metros de largo la cascada, o sea, casi 2 kilómetros de amplitud y de caída entre 100 y 200 metros, depende de dónde, que caen a un cañón. Sobrevolar ese lugar y ese estruendo, ¿no? Esos millones de litros de agua que caen por segundo, ese estruendo mientras tú vuelas te sobrecoge. Ese quedaría en el top 3 también.
Qué maravilla, Horacio. Pues nada, imagino que cuando viajas en avión y hay turbulencias, hasta te gustará, ¿no? Porque acostumbrado a todo esto.
Pues no. Justamente eso es algo difícil de creer, pero yo cuando hay turbulencias en el avión me agarro bien a la silla y lo paso mal. O sea, que prefiero llevar yo el avión, ser el piloto.
Bueno, gracias por volar con nosotros este ratito en la radio, que en la radio no hay turbulencias. Un abrazo fuerte y que sigas disfrutando de todas estas experiencias.
Muchas gracias, Horacio.
Muchas gracias, un abrazo.
El Galeón de Manila. Un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Yati Seguros, el seguro de los grandes viajeros, patrocina el Galeón de Manila.
Hoy hemos navegado e incluso sobrevolado por latitudes bien septentrionales en busca de la magia de las auroras y, como siempre, con nuestro seguro de viajes bien amarrado.
No nos cansamos de repetirlo, viajar sin seguro es como hacerlo sin documentación y no hace falta ir en parapente, como Horacio, a menos 20 grados para darnos cuenta.
En todo caso, sea más cerca o más lejos, debemos ir cubiertos ante accidente o enfermedad, robo o multitud de imprevistos. Además, en Yati son muy cercanos y rápidamente te resuelven cualquier papeleta. Por ejemplo, seleccionan el hospital más adecuado porque no trabajan con listas cerradas.
Y en estos tiempos de pandemia y de incertidumbre también se han puesto las pilas. Por ello, han puesto coberturas anti-COVID en todos sus seguros, como por ejemplo, anulación en caso de cancelación del viaje, previa a la salida de España por dar positivo, y esto es importante, no importa si el contagio es del asegurado, de sus padres o de sus hijos. Y en destino, pues incluyen pruebas diagnósticas, PCR, en el caso de que sea necesario, también transporte sanitario, asistencia médica, hospitalización, cuarentena o repatriación al país de origen.
Hace algún tiempo comentamos que Yati Escapadas resulta muy útil para destinos próximos e incluso nuestro propio país, donde también puede surgir contratiempos. Pero si se accede a yatiseguros.com tendremos Yati Estrella, Yati Mochilero, Yati Grandes Viajes, Familias, lo más adecuado a lo que necesitemos para nuestro viaje, sea donde sea.
Lo que tenemos claro, Sele, es que nuestro galeón no avanza ni una sola milla sin su seguro. Ya sabemos por qué hay auroras, cuándo suceden y también dónde encontrarlas. Y ahora en nuestras recomendaciones vamos a aprender cómo fotografiarlas, al menos a tomar nota de algún truco para hacer fotos aceptables de auroras boreales. Para ello, acudimos a Andrés Magay, que es fotógrafo profesional, viajero incansable, apasionado por la aventura y el conocimiento de diferentes culturas. Además, Andrés tiene mucha experiencia no solo en fotografiar cielos nocturnos, sino también en captar como nadie las maravillosas auroras.
Para fotografiar auroras boreales, cualquier cámara de las modernas que hay ahora mismo en el mercado es válida. Da igual que sea una reflex, una sin espejo, una cámara tipo bridge o incluso una de las compactas avanzadas. Considero como factor importante disponer de un objetivo gran angular. puesto que eso hace que la captura sea mucho más espectacular, la imagen, sobre todo en este tipo de situaciones, cuanto más paisaje, más cielo, más aurora, queda mucho más bonito. Otra posibilidad, y que está al alcance de todo el mundo, es un buen móvil, es decir, un teléfono móvil de los que tienen el modo Pro, que permite cambiar los parámetros de la fotografía, también es un dispositivo válido. Para hacer fotografía de auroras, lo más importante es la estabilidad. Yo recomiendo siempre disponer de un pequeño trípode, aunque sea uno de estos de sobremesa, puesto que estamos con muy poca luz y lo que necesitamos es tener la cámara bien sujeta. Un trípode de los que venden en cualquier tienda de fotografía o por internet es más que suficiente. Y después, un segundo consejo es llevar baterías de más, y hablamos de cámaras fotográficas, porque con el frío la batería se gasta muy rápido, se consume muy rápido. Y si no, por ejemplo, por los teléfonos móviles, que ahora ya no se les puede cambiar la batería, cada vez que se haga una foto, una vez que se ha hecho, recomiendo guardarla en un sitio caliente, un bolsillo, un sitio así donde no le dé tanto el frío y se mantenga la batería.
Bueno, hoy también vamos a recomendar una herramienta esencial para cuando se va a llevar a cabo un viaje para ver auroras boreales. La web www.aurora-service.eu es una página de predicción de auroras boreales a nivel europeo. Lo que hablábamos antes del CAPE, ¿no? Está creada por y para personas que quieren cazar la aurora. Muy interesante, ya que toma datos de la NASA y de las estaciones meteorológicas de cada país.
Y mucha y buena información también en el Rincón de Sele, ¿no?
Hombre, he publicado, vamos, lo tienen ahora mismo, lo pueden leer la gente, consejos para ver auroras boreales. Y además ya vaticino que este invierno nos vamos a ir unos cuantos de viaje. Estamos buscando equipo para ir a ver auroras a Laponia sueca.
Hay una que se ríe en la pecera, ¿eh?
Pero que va a venir.
Cielos abiertos, horizontes interminables. Nos hemos pasado esta travesía, Sele, mirando hacia arriba.
Bueno, mañana nos va a doler el cuello, pero no me negarás que ha merecido la pena. Nadie debería irse de este mundo sin ver la danza fluorescente de las auroras en el cielo.
Cuando te pones lírico, ¿eh? No hay quien te pare. Y que conste que me gusta, pero a veces en los viajes hay más prosa que verso también. Y al ser humano, Sele, tú sabes esto mejor que nadie, se ha empeñado en ponerle puertas al monte muchas veces, y aduanas y fronteras a los caminos.
Bueno, hay fronteras aéreas, fluviales, terrestres, lacustres, y algunas dan como para escribir un libro.
Para escribir un libro y para hacer un programa de radio, ¿no?
Bueno, para un viaje radiofónico, eso seguro. Hay fronteras que gritan sus tragedias y otras que susurran historias que no te podrías creer.
Por tener, hasta hay fronteras que tienen hasta música. Así que la semana que viene se lee fronteras, que cada vez hay más, y eso es un problema.
Menos mal que nuestro galeón no conoce límites.
Ni los conocerá. Hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Yati Seguros, el seguro de los grandes viajeros, patrocina el Galeón de Manila. Here now, dancing behind the wall.
sun.